Para no hablar del tiempo, el podcast de Aceprensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Aceprensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta, hoy es viernes 8 de marzo, Día de la Mujer, y estamos haciendo este programa, este podcast desde Málaga, porque se está celebrando esta semana el Festival de Cine. La verdad es que está siendo una muy buena edición, estamos viendo películas muy interesantes, con temáticas de calado. Se ha hablado de los cuidados, se ha hablado de la inmigración, se ha hablado del paso del tiempo, de las relaciones, de la familia. Ya iremos hablando, y ya de hecho tenéis todos los vídeos en el canal de YouTube, pero la verdad es que estamos disfrutando de muy buen cine. Y aunque no lo he hecho a propósito, al guionizar el podcast he visto que me ha salido un bloque 8M, un bloque muy ad hoc con este Día de la Mujer que hoy celebramos. Porque vamos a hablar con Alicia Peñaranda, que es nuestra corresponsal en Colombia, del papel de las primeras damas en América Latina, de su mayor influencia y también de las polémicas que han ido surgiendo a raíz de esta influencia y de esta presencia. Y vamos a hablar también de una de esas leyes o decisiones que nos cuelan con la etiqueta de feminista y que, en mi opinión, es una malísima noticia para las mujeres en esta semana y también para los hombres, pero sobre todo para las mujeres, y ha sido la decisión de Francia de convertir el aborto en un derecho constitucional. Ya digo, viene con la etiqueta de feminista, pero como explica muy bien Rafa Serrano en un artículo que publicamos esta semana, es más un motivo de decepción para las mujeres que un avance feminista. También en las pistas culturales tenemos esta etiqueta 8M, porque vamos a hablar de una película dirigida por una joven cineasta española, Celia Rico, Los pequeños amores. La hemos visto en Málaga y nos ha gustado muchísimo y se estrena hoy. Y vamos a hablar también del documental que lidera lo más visto en Netflix, que es el documental No estás sola, la lucha contra la manada, y que recuerda un momento muy importante en nuestro país sobre toda esa concienciación sobre la violencia sexual. Pero además de estos temas, vamos a hablar de otras cuestiones. Vamos a hablar de periodismo a raíz de un interesante encuentro que tuvo lugar hace unos días en la Universidad Villanueva. Vamos a hablar de libros, tenemos un título sobre la fragilidad también de los psiquiatras, y seguro que a lo largo del podcast surge algún tema más. Así que vamos a ir empezando. Le hemos leído esta semana, entre titulares grandilocuentes y laudatorios, que Francia se convertía en el primer país del mundo en introducir el aborto en su constitución. Al margen de que esto no es exactamente verdad, porque algunos países de la antigua Unión Soviética, detrás del telón de acero, sentenciaban, incluían en sus pseudo-constituciones el derecho al aborto, sorprende este tono laudatorio y celebrativo cuando en un sentir general de la población el aborto puede ser un mal menor. La mayoría de las veces es un drama, es la última opción, pero tanto así como un derecho a celebrar quizá sorprende. Por eso es muy interesante leer esta semana a Rafael Serrano un artículo que en 3 minutos de lectura me parece que sienta bastante bien algunas claves del debate que yo personalmente no he leído en otros medios. Y él explica en el artículo cómo, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos sentenció en el año 2022 que la Constitución no obliga a permitir el aborto, algunos se pusieron nerviosos, y en concreto el presidente francés Emmanuel Macron propuso elevar el aborto a derecho constitucional. Al final ha quedado una libertad garantizada. La verdad es que es una medida que tiene sobre todo un valor simbólico, porque nadie piensa que en Francia sea un problema ahora mismo abortar. De hecho, en el año 2022, que es el último año en el que hay estadísticas, el número de abortos ascendió a 200.000. No hay problema en abortar, ni en Francia ni en la mayoría de los países occidentales o los países que tienen legislaciones en relación al aborto. Pero esta medida, en cierto modo, venía a decir, oye, el aborto no se toca, y a tratar de suprimir, de cercenar, de que desaparezca el debate sobre el aborto. La desaparición de este debate a mí me parecía uno de los grandes desastres para el progreso de la humanidad, porque si hemos progresado como sociedades es precisamente porque seguimos manteniendo abiertos algunos debates éticos. Sin un debate sobre la esclavitud nunca hubiéramos acabado con ella, o con tantos otros temas que, gracias a que hemos seguido pensando, debatiendo, tratando de llegar a la verdad de las cosas, hemos avanzado. Pero por otra parte, y dice el artículo, y eso me parece muy curioso, el gran problema en Francia, que no es el acceso al aborto, el gran problema es la caída de la natalidad. Se ha llegado a mínimos históricos y las deprimentes estadísticas movieron a Macron en enero, el pasado mes de enero, a llamar a un rearme demográfico, con una metáfora bélica. Y claro, sorprende que por una parte llame a sus ciudadanos a un rearme demográfico y por otra parte se den estas alas al aborto. Quizá podría pensar que algunos de estos, ayudando a algunas de las mujeres que abortan, podríamos también hacer crecer la natalidad, porque pienso que hay que volver a repetirlo, pero muchas de esas mujeres que abortan no lo harían si la sociedad, las familias o sus parejas les ayudaran realmente. Por eso hubiera sido más sensato que el apoyar a las mujeres en situaciones de unos embarazos de riesgo o de falta de medios, más que meter el aborto en la Constitución. Por eso esta libertad garantizada quizás sea solo para unas cuantas mujeres, que, y como casi siempre suele ocurrir, sea una libertad para las que tienen más medios y no para las que quizá más lo necesitan. Y seguimos hablando de las mujeres porque Alicia Peñaranda, desde Colombia, nos habla esta semana del papel que tienen las primeras damas a raíz también de algunas controversias que han ocurrido al otro lado del charco.
En este artículo sobre el papel de las primeras damas en América Latina, hay una reflexión acerca de este papel simbólico o real de las mujeres que están junto a los presidentes de los países. Todo esto surgió a raíz de unas crecientes polémicas que ha habido en Colombia por comportamientos aparentemente ilegales o cuestionables de la primera dama, esposa de Gustavo Petro, porque ha contratado personas muy cercanas a ella, porque ha hecho más viajes que las otras primeras damas que la han antecedido. Entonces fue muy relevante analizar esa situación mucho más en este mes de la mujer, en marzo, y mirar cómo primeras damas de otros países como Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, han usado esta visibilidad de primeras damas como plataformas políticas propias. Asimismo, en este artículo llamamos la atención sobre el hecho de que existan en la historia latinoamericana muy pocos primeros caballeros, lo cual es un indicio de la falta de mujeres en la primera línea de mando presidencial. Analistas colombianos empiezan entonces a cuestionar cómo debe ser el papel de la primera dama, que históricamente en el mundo ha estado relacionado con acompañamiento formal en eventos protocolarios. En pleno siglo XXI, cuando la mujer tiene cada vez más posibilidades de acción y pocas limitaciones, este rol, que de por sí es limitante, pues les quita muchas posibilidades de realización profesional, sigue siendo un tema de interés en todo el mundo, porque en pocos países esta figura está reglamentada. Entonces fue un artículo que dio mucho de qué pensar, sirvió para hacer una reflexión histórica, una comparación y para concluir que este es un rol que sigue con muchos pendientes.
El periodismo es una red intermedia entre que hay la sociedad, en una sociedad democrática y libre, y no estamos aquí para trasladar nuestra problemática personal a los oyentes, estamos para prestarle un servicio que es informarle, formarle, y da igual el micrófono, del color que sea, el tamaño del estudio o la empresa que esté detrás del micrófono.
Hace 2 años el periodista Juan Pablo Colmenarejo sufría un infarto cerebral después de dar clase en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Villanueva en Madrid. A raíz de este infarto falleció y desde entonces la Universidad de Villanueva ha impulsado el legado Colmenarejo, ¿no? Una serie de actos en memoria, en recuerdo de este periodista, y que además tienen como objetivo el sembrar una idea del periodismo de búsqueda de la verdad, de conciliación, de tender puentes, algo que Colmenarejo vivió durante su vida. La verdad es que tuve ocasión de conocer a Juan Pablo Colmenarejo, estuvo en varios de los eventos que celebramos desde el foro Conversaciones, un foro dirigido a periodistas, y así pensaba sobre la profesión. Total, que esta semana, la semana pasada en realidad, pues como estoy en Málaga se me pasan un poco las semanas rápido, pero la semana pasada en la Universidad de Villanueva tuvo lugar esta segunda edición del legado Colmenarejo, en el que Aymar Pretos y Rafa Latorre, líderes de los programas de tarde, Hora 25 y La Brújula, La SER y Onda Cero, hablaron sobre las tertulias radiofónicas y su capacidad para poner muros o para tirar puentes. Fue, la verdad, un encuentro muy interesante. Además, tal y como está la política ahora mismo en España, que pienso que, desde luego, casi todos los periodistas, pero muchos ciudadanos también estamos pegados a la radio, fue muy interesante, fue muy, muy emotivo también ver cómo dos periodistas que podríamos decir desde trincheras o desde, más que trincheras, desde emisoras que tienen una línea editorial muy diferente, eran capaces de entenderse y son capaces de hablar de lo importante, y es de ese periodismo que tiene que buscar la verdad y que tiene que intentar superar la polarización. Podéis leer la crónica en Hace Prensa y de todos los temas que hablaron. Hablaron de polarización, hablaron del peligro real de la inteligencia artificial. Decían, no en años sino en meses, no vamos a saber cuando llega a una redacción un vídeo si el vídeo es real o es un fake, y a partir de ahí serán cada vez más necesarias la verificación y la credibilidad de las emisoras, de las cadenas. Hablaron de la búsqueda de la verdad. Ya digo, un debate, una conversación muy interesante que también nos ayuda a los que estábamos allí a conocer un poco más los entresijos de esas tertulias, especialmente las de la tarde, ¿no? Decían, el oyente de la tarde es un oyente premium, porque competimos con Netflix, competimos con otras pantallas. Por la mañana lo único que se puede hacer es escuchar la radio mientras haces todo lo que tienes que hacer por la mañana, mientras que por la tarde el oyente es un oyente que está buscando el análisis. En fin, ya digo, si os gusta el periodismo, os gusta la actualidad, os animo a que leáis el resumen de esta interesante tertulia.
Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás.
Pistas culturales para el fin de semana.
La mujer de verde se ha vuelto a
Y nuestra primera pista cultural es un ensayo, que hacía mucho que no traíamos un ensayo. Se titula Todos somos frágiles, también los psiquiatras. Y tiene dos autores. Uno es nuestro compañero Álvaro Sánchez León, que es el autor de las entrevistas mensuales, las interesantísimas entrevistas mensuales que publicamos en Hace Prensa. Y el otro es Aquilino Apolaino Lorente, el psiquiatra, el famoso psiquiatra que protagonizó en el 2005 una sonora discusión por sus declaraciones sobre el matrimonio homosexual y que a raíz de esas declaraciones fue absolutamente cancelado, cosa de la que también habla en el libro. En realidad es una conversación entre el periodista y el psiquiatra en el que abordan muchísimas cuestiones, desde algunas cuestiones de actualidad, desde cómo influyen aspectos sociológicos como la precariedad de la salud mental hasta otras cuestiones más, podríamos decir, más trascendentales como el papel de la sexualidad, la religiosidad, la trascendencia, la moral, de todas estas cuestiones. Se habla, ya digo, en un libro que en realidad es una conversación, no hay capítulos, no hay epígrafes, podría ser, ya digo, una larga entrevista que deja ideas, que en cierto modo deja también hablar, ya digo, un psiquiatra que ha sido cancelado y que nos proporciona muchas pistas sobre también la fragilidad, ya digo, es muy elocuente el título también. Los psiquiatras y todos somos frágiles, a todos nos viene muy bien escuchar y leer a los expertos en paliar esa fragilidad, también esa fragilidad mental.
He pensado que podíamos llamar a alguien.
¿Qué pasa? ¿Ya te quieres ir?
No, es que tengo un viaje.
Supongo que te da miedo esperar algo.
Y no esperar nada también.
Os decía que estamos viviendo una semana de muy buen cine en el Festival de Málaga y una de las películas que hemos visto y que podría ganar este festival es Los pequeños amores de Celia Rico. Es una película que se estrena hoy en salas. Celia Rico es la directora de una película anterior, Viaje al cuarto de una madre, que trataba también algunas de las cuestiones que aborda en esta segunda película, que en realidad se centra en la relación materno-filial entre una madre que empieza a experimentar los achaques de la ancianidad y una hija adulta que tiene que cuidarla y que a veces le cuesta el trato con su madre, que se está haciendo un poco difícil con la edad. Es una de esas películas, pudimos hablar con Celia Rico, la verdad es que fue una entrevista que espero que podamos publicar porque me parece una riqueza de entrevista. Tiene que ver también con lo que hablábamos antes del ensayo. Ella decía, ¿no?, cómo quería mostrar esa fragilidad, ese que somos vulnerables, que necesitamos los cuidados. Volvemos a ver este tema que ha sido uno de los omnipresentes en la temática del festival. Y su esfuerzo por desarrollar los temas, por irlos construyendo, por manifestar a través del cine la vida real. En este momento de la entrevista yo le achacaba porque yo soy muy, reconozco que me pone muy nerviosa cuando los directores de cine sacan a las personas en el baño y ella me defendía, a mí me gustan esos momentos porque quiero que se perciba que son personajes reales, ¿no?, con necesidades también muy básicas, al margen de que podemos estar o no de acuerdo, yo en esto no estoy de acuerdo, pero entiendo lo que quiere decir la directora, que ya digo, es una película construida con gestos, construida con momentos, con frases. Construye muy bien los personajes, no solamente el de la madre y la hija, sino el de un tercer personaje, un pintor de pistola que está ayudando a arreglar la casa y que funciona también como contrapunto generacional. Son dos grandes actrices, porque está Adriana Ozores y está María Vázquez, y ya digo, es una película minimalista pero muy conseguida y que además, ya digo, a mí me hace tener esperanzas hacia un cine que realmente reflexiona sobre lo que nos importa en la vida diaria.
Mis peores vaticinios se confirmaron. Ese caso era una gota más dentro de un río mucho más amplio.
Ya sabemos que no nos creéis, y ese es el problema.
Que un abogado de la defensa tuviera tantísima voz, ¿tiene sentido?
Y teníamos que hablar hoy, 8M, del documental que está liderando en Netflix lo más visto. El documental No estás sola, la lucha contra la manada, que en el fondo recorre ese juicio, esos acontecimientos que marcaron el feminismo en España, que fueron origen de la luego controvertida, por mal hecha, ley de Solo sí es sí. Y la verdad es que es un documental muy interesante. A mí me ha interesado muchísimo la primera parte. La última se me queda un poco flojo. Es muy interesante porque para los que no lo vivieron o para los que lo vivimos y tenemos escasa memoria, ayuda mucho ver cómo sucedieron los hechos. Es muy interesante todo el tema de la investigación judicial para dar con los culpables, cómo se desarrolló el juicio, también cómo se mediatizó todo, esa presencia del abogado en medios, parece que todo ese desarrollo es sumamente interesante. ¿Qué pasa? Que al final yo echo de menos una reflexión un poco más profunda. Escribimos también sobre ello en su momento en AC Prensa, que este juicio, estos hechos que fueron horribles y que pusieron sobre la mesa la realidad de la violencia sexual, también de la violencia sexual en los Sanfermines, no era la primera vez, desgraciadamente, que ocurrían unos hechos tan lamentables, tan desastrosos, que no se llegue a una conclusión más profunda. Hay un momento en el que uno de los participantes en el documental, participan jueces, participan la madre de Nagore Lafargue, participan algunas personas de colectivos feministas, hablan algunas jóvenes que participaron en las movilizaciones, pues una de estas personas dice: en estos hechos salimos perdiendo todos, ¿no? Salió perdiendo la sociedad. A mí me parece que esto es lo grave de aquel momento, y por eso, al margen de soluciones jurídicas y de, por supuesto, esa revisión de la condena, que me parece que nos tranquilizó mucho a todos, y se echa de menos una reflexión mayor. Y de hecho, vistos esos actos, después de, ya digo, toda la ley de Solo sí es sí, te das cuenta de que no solamente la ley, sino la sociedad tiene que tomar conciencia y tiene que poner pie en pared, ya digo, no solamente a través de las leyes, sino a través de muchas medidas sociales, a través de educación y a través de darle importancia a algunas cuestiones, porque si no, la violencia de género, la violencia machista seguirá creciendo si no somos capaces de ver lo que está enfermo en la sociedad. Y de eso somos culpables hombres y mujeres, no solamente los hombres ni solamente las mujeres. En cualquier caso, la verdad es que es un documental bastante interesante, bien realizado, y que, ya digo, ayuda a refrescar la memoria.
Oh, very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while, and though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky.
Y nada más por hoy. Seguiremos hablando la semana que viene, porque os contaré, aunque voy anunciando que acabamos de lanzar el nuevo AC Prensa a fondo, un AC Prensa sobre la educación sexual en tiempos de la generación porno, un tema que tiene absolutamente que ver con el documental de Netflix del que acabamos de hablar. Se nos ha quedado un interesantísimo artículo sobre todo el tema de la Universidad de Harvard, que hablaremos probablemente la semana que viene. Se nos han quedado, como siempre, libros, películas. Pero en fin, lo dicho, ya hablaremos la semana que viene. Este fin de semana, atentos a la pantalla. Primero porque mañana empezará el curso sobre cine. La verdad es que ha sido una maravilla poder rematar el curso en el marco de un festival, porque tengo muchos ejemplos de muchas películas para hablar mañana. El domingo tendremos una cobertura especial de los Oscar, que si estáis atentos a nuestras redes sociales lo iremos contando por ahí. Y yo creo que de momento nada más. Ya digo, es que es un fin de semana muy cinematográfico, así que ya digo, atentos a la pantalla y a las redes sociales. Y la semana que viene nos vemos, o mejor, nos escuchamos. Hasta entonces. Will you carry the words of love with you? Will you ride the great white burden together? And though you